En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Decía Santa Teresa de Jesús eso de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hola, soy Saray Acosta, pues con esta frase de la Santa de Ávila, cuyo día celebramos hoy, comenzamos el informativo de la Iglesia en Andalucía. Y es que la Santa andariega bien puede inspirar ese caminar juntos buscando la voluntad de Dios, que significa el sínodo que la Iglesia inicia en su fase diocesana este fin de semana. Se trata de consultar a la totalidad del pueblo de Dios para que el proceso de discernimiento cuente con la participación de todos los miembros de la Iglesia, como nos cuenta desde Jerez Jesús Bazán.
Tras la apertura del Sínodo de los Obispos por parte del Papa Francisco el pasado 9 de octubre, este próximo domingo es el turno de que todas las diócesis se unan al Santo Padre con la apertura de la fase diocesana. Por ello, desde la Iglesia de Andalucía, todas las diócesis, el 17 de octubre, celebrarán una Eucaristía presidida por su pastor diocesano, en la que se nos invita a participar en comunión, para de esta forma caminar en una Iglesia sinodal puesta al servicio de la misión a la que Cristo nos llama. También será momento del inicio del curso 2021-2022, que tiene como objetivo aprender a mirar al futuro en unión, para así llegar al 2023, año de la celebración del Sínodo.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Todo está preparado en Córdoba para una gran celebración eclesial en la que un gran grupo de mártires será beatificado. La diócesis vivirá un día de especial comunión en torno a los mejores hijos de su Iglesia, Nati Gavira.
A esta hora, mañana en la Catedral de Córdoba, tendrá lugar esta gran celebración eclesial. El cardenal Marcelo Semeraro, delegado pontificio y prefecto para las causas de los santos, preside la celebración con la que se pone el broche glorioso a 15 años de trabajos. Miguel Barona es el postulado de la causa en su fase diocesana.
Y de este grupo de 127 nos consta que todos murieron perdonando.
La causa ha generado 17.000 folios y ha necesitado 600 entrevistas.
En este octubre misionero, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Málaga organiza su ya tradicional encuentro misionero, que este año sigue siendo online e internacional, en Carnillamas.
Buenas tardes, Sara, y desde Madrid, India, el Chad, Camboya y Málaga se unirán los participantes en el encuentro que se emite en directo online mañana a las 11 de la mañana desde la plataforma malagamisionera.org con la presencia del director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Así explica el objetivo del encuentro el delegado diocesano de Misiones, Danilo Cantillo.
Recordar especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra, para que el Evangelio pudiese alcanzar sin demora esos rincones y pueblos.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Un cura en el Western es la noticia que nos llega desde Almería, decorado privilegiado de este género cinematográfico. Cuéntanos algo más, Ramón Bogas.
Tabernas acoge desde hace ya 11 años el Almería Western Film Festival y en la última edición su párroco, don Felipe de Mendoza, ha logrado que la parroquia participe activamente en el festival con una conferencia sobre la iglesia en el Western. En definitiva, se trata, en palabras del párroco,
romper ese distanciamiento que existen a veces ciertas actividades con la Iglesia y la Iglesia a ciertas actividades.
Una fructífera colaboración que es una demostración de que el diálogo fe-cultura es posible en algo tan almeriense como es el Western.
Hasta aquí lo más destacado de la información de la Iglesia en Andalucía. Te dejo ahora con la información diocesana en tu COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza la edición local del Espejo de la Iglesia en este viernes 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y gran mística del siglo de oro español. El gran teólogo jesuita Karl Rahner profetizó que la Iglesia del siglo XXI y el cristiano o sería mística o no sería nada. ¿Pero qué entendemos por Iglesia mística? Los místicos, aparte de vivir el fuego del amor de Dios con formas y expresiones como los arrobamientos o incluso hasta elevaciones, describían sus experiencias de una manera poco acostumbrada a nuestro modo de comunicar. Parecía como si fuese difícil describir sus experiencias místicas. Quizás hoy encontramos expresiones cercanas a lo vivido por nuestros místicos en movimientos como la Renovación Carismática Católica. Hoy tendremos oportunidad de conocer más en profundidad lo que el Espíritu Santo suscita en aquellos que se abren a su acción. Pero antes damos paso al sumario de noticias para conocer la actualidad de nuestra archidiócesis.
La Virgen de los Reyes saldrá en procesión extraordinaria el 7 de diciembre a las 5 de la tarde, víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Con este acto de devoción mariana se quiere renovar el vínculo filial de los sevillanos con su patrona, una relación que se ha manifestado en incontables ocasiones, como lo demuestra la afluencia permanente de fieles a la Capilla Real durante todo el año.
El Arzobispado de Sevilla, el Cabildo Catedral y la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando exhortan a todos los fieles de Sevilla y su provincia a dar testimonio público de su amor y devoción a la Virgen.
Nos trasladamos ahora a Dos Hermanas, porque la Casa de Ejercicio San Pablo, ubicada en esta localidad, ha dado a conocer su programación para este curso, enmarcada dentro de la celebración de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola.
Como en cursos anteriores, se renueva su oferta de retiros de oración de uno o varios días, ejercicios espirituales de 5 u 8 días y formación permanente para el acompañamiento, ejercicios de contemplación y sábados de oración.
Para mayor información sobre la fecha y horario de los encuentros, visite la web casaejercicioSanPablo.com.
Y con motivo de la estancia de la imagen de Jesús del Gran Poder en las parroquias de la Blanca Paloma, Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa, desde este 16 de octubre al 5 de noviembre, dichas parroquias se convertirán en templos jubilares, donde poder peregrinar y alcanzar la indulgencia plenaria.
Desde la Hermandad del Gran Poder se anima a todos los fieles a peregrinar y ganar el jubileo en las tres parroquias, pudiendo conocer al mismo tiempo el trabajo evangelizador y misionero que se está realizando en estos barrios.
Cambiamos de asunto. Este domingo todas las diócesis del mundo están llamadas a significar la puesta en marcha del sínodo sobre la sinodalidad mediante una celebración en la que, como comunidad, se invocará al Espíritu Santo para que siga acompañando y marcando el camino a seguir.
En Sevilla la cita es en la catedral a las 7 de la tarde. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz, convoca a participar de este proceso de crecimiento en la fe.
En una carta dirigida a toda la comunidad diocesana, el arzobispo reitera el ofrecimiento del Papa Francisco a interrogarnos precisamente sobre cómo realizar en nuestros días este caminar juntos y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer juntos en ese modo de caminar.
Ya saben que pueden consultar toda la actualidad diocesana en la web archisevilla.org y en la revista Iglesia en Sevilla, disponible en sus parroquias con periodicidad mensual.
También en los perfiles diocesanos en Twitter, Facebook e Instagram.
Hoy tenemos la alegría de tener en COPE Sevilla al padre Rodolfo Londoño, sacerdote colombiano de la Renovación Carismática Católica. Buenas tardes, Rodolfo.
Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los oyentes de COPE. Un abrazo gigante y un saludo para ti, padre Adrián.
Con esa efusión y con esa alegría queremos nosotros comenzar este inicio de tarde a la 1:30 en el que estamos nosotros en este momento retransmitiendo. En este tiempo entre nosotros, ¿podrías decirnos abiertamente que sigue soplando el Espíritu Santo en la Iglesia de España?
Amén. Así es, estamos convencidos de eso porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nunca se puede agotar, nunca se puede acabar, nunca se puede esconder. El Espíritu Santo busca por dónde salir. Y de manera particular yo he visto en España el movimiento del Espíritu Santo. He estado viajando, padre, por todo el país. He estado en Asamblea de la Renovación Carismática en la provincia de Granada, en la provincia de Burgos, Pamplona y al norte, en el País Vasco. Estuve en Cataluña, ahora estoy aquí y si Dios así lo permite, dentro de 8 días, Zaragoza. Y yo he visto la fuerza y el poder del Espíritu Santo que se está moviendo en España.
O sea que esa imagen de la Europa de vieja cristiandad que está muerta no la estás compartiendo tú en esos encuentros.
Mira, es que yo creo que no podemos ser cristianos si estamos con desesperanza. Eso no va acorde al cristianismo. Si hay una virtud que cataloga al cristiano por antonomasia es la esperanza. El cristiano es el hombre de la esperanza. Y el hombre de la esperanza es aquel que tiene la capacidad de ver la luz en medio de la oscuridad. Es aquel que ve la presencia de Dios aunque todo se ve oscuro o muerto. El que es cristiano y que tiene esperanza es capaz de gritar aleluyas y alabanza aunque esté en medio del circo romano a punto de ser comido por los leones. Por lo tanto, nosotros tenemos una perspectiva completamente distinta. Yo no comparto esa perspectiva pesimista, fatalista, negativa, frente al cristianismo. Yo digo que vivimos un tiempo de oro, un tiempo de despertar. Toda crisis es una oportunidad, toda crisis es un momento de crecimiento. Te voy a comentar algo. Antes de venir aquí a España, le preguntaba al Señor en oración: Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Yo venía a estudiar, tenía ciertas dudas, y la visión que me puso el Señor fue un campo de trigo inmenso, pero maduro, completamente listo para ser segado. Me decía el Señor en mi corazón, sentía en mi corazón, la mies es mucha, el campo está listo, hay que ir a segarlo. Todas las situaciones y circunstancias que estamos viviendo en España son manifestaciones de alejamiento espiritual, pero también son manifestaciones de vacío interior. Y ese vacío evidencia la necesidad de Dios. Es un tiempo para anunciar el Evangelio de Jesucristo.
De todo modo, Rodolfo, hay que reconocer que tú nos traes un ímpetu, una fuerza, una parresía, que se le dice en la Iglesia, muy propia en este momento de la Iglesia de Latinoamérica, que nosotros necesitamos absorber, ¿no?
Absolutamente. Yo me pregunto, ¿y dónde están esos misioneros que atravesaron el Atlántico?
Ahora sois vosotros para nosotros, ahora sois vosotros nuestros misioneros.
Ahora nosotros tenemos que darles un poco de lo mucho que nos tienen. Yo vivo agradecido con la herencia española, con la herencia hispanoamericana que tengo, y las gracias que recibimos, todo lo que recibimos de tantos hombres y mujeres valientes. En Colombia hay dos hitos, son dos hombres paradigmáticos: San Luis Beltrán, santo español que murió en Colombia y trabajó, fue misionero, y San Pedro Claver. Fueron dos santos españoles que marcaron la historia de mi país, y así en toda Latinoamérica, Nos llevaron la fe, nos llevaron el conocimiento de Jesucristo, y eso es lo más grande, el regalo más grande. Y entonces, claro, pero por supuesto, tenemos que venir a traer también ese mensaje y hacerles recordar lo que ustedes nos llevaron hace 500 años.
Fíjate que yo en un encuentro en Brasil, formándome para un método de nueva evangelización, comía con un arzobispo en una mesa un día del retiro, y le preguntaba, y le decía, yo le expresaba, digo, oye, qué vergüenza por nuestra parte venir ahora aquí nosotros, ¿no?, a poder formaros, ¿no?, con lo que vosotros nos lleváis por delantera cuando os trajimos nosotros hace más de 500 años la fe. Y decía, no, nosotros agradecidísimos. Si nosotros podemos corresponder en algo, como tú has dicho ahora, a lo que vosotros trajisteis, bendito sea Dios, esto es una manera de seros agradecidos, ¿no?
Absolutamente. Y significa que llevaron bien el mensaje también. Si algo estamos bien, haciendo algo bien en Latinoamérica y en Hispanoamérica, es porque ustedes nos llevaron la fe, y porque tantos hombres y mujeres apasionados con parresía inspiraron la fe en nuestros países. Y por eso ahora es el momento de ser instrumentos de bendición y llevarla y encenderla. Yo pienso que la fe no se apaga, es como esa fogata que tal vez pareciera que estuviera apagada, pero es solo echarle un poquito de vientico ahí, soplarla, y inmediatamente se enciende. Y yo he visto eso, ahí está la presencia, ahí está la gracia de Dios, y Dios no se muda. Como decía Santa Teresa, hoy es un día que a mí me encanta. Santa Teresa a mí me impactó fuertemente en mis inicios, en mi proceso de conversión, y por eso este día para mí es maravilloso, y me encanta poder estar con ustedes aquí disfrutando este día, este 15 de octubre. Dios no se muda, Dios está aquí presente, vivo, y hay que soplar, hay que mover la manito, hay que traer algo que ayude a soplar, traer personas, traer aliento, traer alimento, y esto se volverá a encender con la gracia de Dios.
Perteneces al movimiento de la renovación carismática, pero el Espíritu Santo parece que está soplando en muchas realidades de Iglesia en este momento. Lo hizo también en Cursillo de Cristiandad y otros movimientos apostólicos fundados en el siglo XX, pero ahora, siglo XXI, parece que a través de Maús, de Fetá, de Proyecto Amor Conyugal, de muchísimos otros, quizás más métodos que movimientos, porque no se identifican como movimientos, parece que el Espíritu Santo está arrasando, nunca mejor dicho.
Absolutamente, las cenas alfa.
También, los grupos de las cenas alfa, sí,
bendito
sí.
Bendito sea el Señor. Y es algo muy interesante lo que está pasando, porque tenemos que concebir la renovación carismática católica no como un movimiento. Tiene esa estructura institucional, pero en realidad es la Iglesia en movimiento. Así lo decía el Cardenal Suenens, que es uno de los padres pues promotores, fundadores en el siglo XX. Decía, la renovación carismática católica debe desaparecer. ¿Y cómo debe desaparecer? Claro, si una corriente de gracia inunda y toca todas las áreas, dimensiones, y todos y cada uno de los miembros de la iglesia, pues ya no tiene necesidad de existir como movimiento. Tiene que tocar, impregnar, claro. Tiene que llevar ese mensaje a todas las áreas, dimensiones, a todos los movimientos, a todas las personas. Y es lo que estamos viendo. La Renovación Carismática es un movimiento fuerte, pero lo más bonito es que ha sido madre. Todos estos nuevos movimientos de los que hablamos o de los que mencionaste tienen una espiritualidad carismática. Han bebido en la Renovación Carismática. Por lo tanto, podemos decir, bueno, el movimiento de la Renovación ha crecido o no ha crecido. No sé el movimiento si ha crecido o no ha crecido. A veces incluso parece que pudiera rebajar en cuanto al tiempo. Pero como corriente de gracia, ha cumplido su misión y ha interpelado a muchas personas, ha tocado muchas situaciones y muchos movimientos, muchas personas, y hoy están siendo instrumentos de bendición para la iglesia. Este nuevo ardor, estas nuevas estructuras, estos nuevos métodos, que tú los has apuntado muy bien, no son movimientos, se pueden estructurar en ciertas diócesis como movimientos, pero en realidad son métodos de evangelización, son métodos carismáticos para que la gente sea tocada por Dios. Porque es que Dios es alegría, Dios es gozo, Dios es paz. El gran problema es que nosotros vendemos la verdad como si fuera mentira. Y bueno, hay otros que dicen mentiras como si fueran verdades.
Pues sí, tenemos experiencia de ello. Quiero mencionarte palabras claves que tú las tienes muy en el corazón, pero quizás la gente que nos está siguiendo en este momento, nuestros oyentes, necesiten una aclaración, porque van como muy imbuidas del movimiento, del espíritu, de la corriente del espíritu que nos habla, pero que la gente puede como un poco alarmarse. El término sanación.
Si tú ves el Evangelio, todo el Evangelio está impregnado por sanación. Tendríamos que decir que la gran sanación es la salvación. Por lo tanto, el plan de Dios es la salvación de todos los hombres. El plan de Dios es la salvación de todos los hombres. Y la salvación es la gran sanación. Entonces, está imbuido en el mismo sentido teológico de la búsqueda y del plan de Dios. Pero al mismo tiempo, todo el Evangelio nos muestra cómo Jesús sanaba. Jesús, su ministerio, como lo dice el Concilio Vaticano II, está lleno de palabras y de obras. De palabras de poder y de obras poderosas, y dentro de eso están los milagros y las gracias de Dios, y por tanto la sanación. Ahora, esta sanación que Dios quiere no es una sanación unidimensional, es una sanación integral. Dios nos quiere sanos integralmente, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Nosotros somos los que hacemos dicotomías y a veces hacemos maniqueísmos platónicos que no son propios del Evangelio. Dios quiere que todas las áreas estén bien, que tu cuerpo esté bien, que tú te sientas bien, que tú estés bien emocionalmente, que tú estés bien espiritualmente. Y cuando Jesucristo entra a tu corazón, viene a hacer esa sanación. Recordamos mucho a aquel hombre paralítico que lo traen en una camilla y los compañeros no pueden entrar a la habitación porque estaba llena de gente, tienen que subir hasta el techo, quitan las tejas, bajan a la camilla y la ponen en medio de aquel salón. Cuando Jesús lo ve, le dice, tus pecados quedan perdonados. Sanación espiritual, incluso sanación emocional. ¿Quién sabe qué cosa lo tenía amarrado? Un odio, un rencor, un trauma, un complejo. Y después dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, toma tu camilla, párate y levántate y anda. Por lo tanto, la sanación que nos trae Jesús es una sanación integral y quiere para cada uno de nosotros. Y ojalá pudiéramos ser camilleros para llevar muchas personas a que pudieran tener esta sanación.
Carismas.
Bueno, la palabra carisma significa don. Charis es una gracia, la gracia, un don de Dios, un regalo de Dios. Y los carismas son gracias y dones de Dios. El don por antonomasia, el carisma por antonomasia, tenemos que tenerlo claro, es Dios mismo. Dios se nos regala a través de su Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, el gran don es la inhabitación de Dios en nosotros, el gran carisma. Yo desde el bautismo he recibido el carisma de Dios, he recibido el Espíritu Santo. Pero hay manifestaciones exteriores que se evidencian en nuestra vida diaria. Todo cristiano bautizado es carismático. Todo cristiano, al recibir el Espíritu Santo, tiene carismas. Hay carismas ordinarios y hay carismas extraordinarios. Cualquiera me puede decir, no, padre, pues yo tengo como la capacidad de ser muy amable, de ser muy cariñoso, de ser muy amoroso. Eso puede ser una cuestión natural o también cuando llega a un plano espiritual, hacer un carisma, el carisma de la amabilidad, el carisma de la capacidad de hablar, de formar, si soy instructor, si soy formador, si soy predicador, si soy catequista. Hay carismas ordinarios y carismas extraordinarios.
¿Dentro de esos carismas extraordinarios se considera el don de lenguas?
Sí, claro, pero por supuesto. El don de lenguas es uno de ellos. Carisma de lenguas, el carisma de sanación, carisma de liberación, el carisma de profecía, el carisma de palabra de conocimiento. Son carismas extraordinarios, pero son extraordinarios en realidad, pero son muy ordinarios. Cuando uno empieza a caminar en el camino, valga la redundancia, espiritual, tú empiezas a sentirlo. Si tú ves, en la historia de la Iglesia, todos los santos han sido carismáticos. No es nada raro. Esto es una cosa que ha aparecido ahora en el siglo XX. No, esto no es novedad. Desde los primeros cristianos lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego, durante toda la historia de la Iglesia, de manera particular, los padres de la Iglesia hablan fuertemente de los carismas. Los padres capadocios hablan de los carismas. Y luego, todos los santos han sido carismáticos. Todos. San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan Bosco. Todos los santos han sido carismáticos.
San Francisco, un gran carismático.
Pero absolutamente, absolutamente. Lo que ha cambiado, padre, y es interesante, es que de pronto nos perdimos por allí y creímos que los carismas eran reservados para un grupo selecto de personas. Entonces, los carismas son solo para los santos. Cuando uno lee la Sagrada Escritura se da cuenta de que los carismas son para el beneficio de la comunidad. Por tanto, Dios utiliza a quien quiere para el beneficio de una comunidad particular. Los carismas son para todos, lo tenemos todos y tenemos que ponerlo al servicio de la comunidad. Ahora, el carisma solo no es lo que tengo que buscar, porque el carisma es para el bien de los otros. Yo tengo que buscar el carisma para el bien de los otros, pero los frutos del Espíritu para mi transformación personal. Porque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, no por sus carismas. Y hay gente que va atrás de los carismas extraordinarios sin darse cuenta que lo que evidencia la presencia del Espíritu Santo son los frutos.
Sigamos con Seminario de Vida en el Espíritu.
Mira, el querigma es ese primer anuncio que debe recibir todo cristiano. Hay cristianos, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y un cristianismo sin tener un encuentro personal con Jesucristo no es cristianismo. Papa Benedicto dice en la Deus Caritas es, cristianismo no es una teoría, no es un concepto intelectual. Yo puedo tener mucha información de Dios y no ser cristiano. Tampoco es un cambio moral. No, antes era alcohólico, ahora no soy alcohólico, ya soy cristiano. No, tampoco es un cambio moral. Es el encuentro con una persona. Ese querigma, ese primer anuncio tiene que llevarte a un encuentro personal. ¿Qué es un seminario de vida del Espíritu? Es un retiro espiritual, es un momento de gracia en donde tenemos y propiciamos un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Incluso podemos haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero dice también Francisco en la Evangelii Gaudium, no solo el problema es que no nos hemos encontrado, sino que tal vez nos hemos encontrado y no hemos renovado ese encuentro. Entonces es un momento maravilloso, ojalá que todos los cristianos pudieran tener la experiencia de un seminario de vida en el Espíritu o un retiro querigmático o un espacio espiritual que lleve a tener un encuentro personal con Jesús vivo y resucitado para vivir auténticamente como cristianos.
Dentro de este formato, de este espacio del seminario de vida en el Espíritu, hay un momento importante que es la efusión del Espíritu. Pero nosotros ya recibimos el Espíritu en el bautismo y en la confirmación, ¿no?
Y es bien interesante que le llames efusión de Espíritu Santo, porque es así. También se le ha llamado bautismo en el Espíritu, y el Papa Francisco en realidad lo llama de esta manera. Estuvimos en un encuentro mundial de sacerdotes, un retiro mundial de sacerdotes, y me impactó eso porque teníamos cierta prevención hacia el término de bautismo en el Espíritu para que no se confunda con otro bautismo, con otro sacramento. Pero no, el término bautismo en el Espíritu o efusión de Espíritu Santo significan que el Espíritu Santo no viene desde afuera, no es que venga desde afuera, no es un nuevo bautismo, sino que desde adentro hay una efusión y tome autoridad. Ya yo he recibido en el sacramento del bautismo el Espíritu Santo. Luego ha sido reconfirmado, renovado en el sacramento de la confirmación. Pero muchas veces, padre, Yo no sé, a veces no se nos nota, ¿no?
Totalmente. De hecho, fíjate que ahora están como floreciendo los seminarios de vida en el espíritu para sacerdotes. Y nuestros oyentes se pueden preguntar, ¿pero un sacerdote necesita hacer un seminario de vida en el espíritu? ¿Necesita un bautismo en el espíritu cuando ya está ordenado?
Como decía el padre Emiliano Tardif, un gran promotor de la renovación, un padre que tenía un don de sanación tremendo, Dios lo usaba grandemente, canadiense, pero realizó su ministerio, gran parte de su ministerio en República Dominicana, y cuando fueron unos laicos a orar por él, a pedir una efusión de Espíritu Santo, a él le dio vergüenza. Él dice que él cerró la puerta de su habitación, estaba enfermo en un hospital, cerró la puerta de la habitación para que la gente no escuchara que al padre le estaban orando para pedir Espíritu Santo si se supone que ya lo tenía. Y dice, yo cerré la puerta de la habitación, pero el Espíritu Santo ya había entrado. Y lo tomó el Espíritu de una manera y fue renovado su ministerio. Claro que necesitamos, todos los cristianos necesitamos una efusión de Espíritu Santo para darle autoridad, para que el Espíritu Santo tome completa autoridad, para que se nos note, para que, como dice la carta a los tesalonicenses, no entristezcamos, no apaguemos el Espíritu Santo. Necesitamos esa renovación interior para que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente y pensamientos, de nuestro corazón y sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad, de nuestras acciones. Absolutamente, nosotros, no solo nosotros los sacerdotes, sino que mi padre fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, hacía un retiro para obispos. Entonces, imagínate, ¿cuánto necesita más aún un obispo esa efusión de Espíritu Santo para toda la responsabilidad que tiene encima? El Pentecostés, la efusión de Espíritu Santo, debemos pedirla diariamente. Debe ser algo que busquemos diariamente, clamar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para que se renueven y se activen las gracias que hemos recibido desde el bautismo.
Rodolfo, no me gustaría terminar esta entrevista sin que pasásemos un poco a tu plano personal. ¿Qué supuso para ti tu encuentro con Jesús a través de la efusión del Espíritu, a través de un seminario o a través de la renovación?
Mira, fue una experiencia que obviamente marcó mi vida. Yo no sería sacerdote, lo he dicho muchas veces, si no fuera por la renovación carismática católica. Realmente impactó de manera fuerte esta experiencia. Yo fui criado, educado en la iglesia. Mi mamá incluso fue religiosa dominica de la presentación durante 8 años. Hizo solo los votos temporales y cuando iba a hacer los votos perpetuos decidió retirarse. No hizo los votos perpetuos, estudió psicología y después se conoció con mi papá. Entonces, en mi casa siempre tuve principios, valores cristianos. Estudié en colegios del Opus Dei. Entonces tenía las bases bien cimentadas, pero no había tenido una experiencia de encuentro personal con Jesucristo. Eso marcó mi vida. Recuerdo que yo estaba como en una búsqueda, había terminado mi carrera profesional, yo soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, estaba ganando bastante dinero, estaba siendo asesor jurídico de una empresa estatal, tenía... mi novia y las sucursales respectivas, llevaba una vida bastante desordenada y pensaba que había cogido el sol con las manos, ganando dinero, siendo joven. Mi papá había fallecido, me había dejado una finca en la costa norte colombiana, tenía ganados, vivía una vida como cualquier joven desearía tener, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que tenía un vacío, que me faltaba algo. Y yo sé que muchos de los jóvenes que hoy están más alejados de Dios en el fondo de su corazón, en lo profundo de su alma, saben que les falta algo. Y lo tratan de llenar con sexo, y lo tratan de llenar con alcohol, con droga. Y no lo digo porque lo haya leído, o porque es la vida de otras personas. Lo digo porque lo viví, porque lo experimenté yo. Y fue la renovación carismática la que me permitió sentirme amado por Dios. Y eso cambió mi vida radicalmente. Pude ir a un encuentro de la renovación, una Eucaristía. Yo veía a todo el mundo cantando, aplaudiendo, muy felices. Y yo decía, ¿pero qué les pasa? Y era, no entendía porque yo no había tenido ese encuentro. Cuando Dios tocó mi vida fue transformada. Y hoy no sé cómo, estoy aquí en COPE, soy sacerdote y estoy predicando el Evangelio del Señor. Perdón.
Renuévame, Señor.
Padre Rodolfo, me llevaría hablando contigo no el tiempo del espejo, sino todo el tiempo del mundo. Te digo siempre que me impone, que me seduce y a veces hasta me das miedo con tu parresía y con tu pasión. Gracias por contagiarnos esa experiencia del amor de Dios que a tantas personas seguro le ha removido el corazón.
Bendito sea el Señor, gracias a ti por compartir conmigo la posibilidad de tener este aerópago, este banquito para hablar de Dios. Todo el espacio donde se nos permite hablar de Dios hay que aprovecharlo, porque Dios transforma la vida.
Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos del Espejo de la Iglesia, con este ambiente de Espíritu Santo. Recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org. Gracias por haber estado ahí y escucharnos. Agradecemos también el trabajo al frente de la técnica de Rafa Carrillo. Y nos encontramos el próximo viernes, víspera del Domum, si Dios quiere. ¡Feliz fin de semana!